Sed todos bienvenidos. Esto es Si aquí comienza Africanía. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Nos encontramos en este paseo por las cálidas costas de África en que cada semana convertimos este programa Africanía para todos nosotros. El primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas del continente africano, el continente vecino. Y como ya hace algunos programas os anunciamos, y lo prometido siempre es deuda, vamos a hablar de economía. Vamos a hablar a lo largo de estos dos próximos programas, este y el próximo, vamos a hablar de economía con el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid, José María Mella. Vamos a hablar de todas las claves y los secretos de la economía africana. Dos programas en que os vamos a acercar a la economía africana de la forma más sencilla y didáctica. Así que José María Mella, profesor de catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de nosotros, estará aquí compartiendo estos dos programas en Africanía. Eso, como siempre, será un poquito después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de su agenda de actividades. Quedaros con nosotros, os lo vais a pasar bien, va a ser interesante. Esto es, y aquí comienza, Africanía.
تدي دعوة تنخيل
en dos minutos la editorial de África Fundación Sur con su director, Lázaro Bustince.
El 10 de noviembre recordamos el Día Mundial de la Ciencia al servicio del desarrollo y de la paz en África y en el mundo. El ingenio humano nos sorprende cada día con nuevas creaciones y nuevas facilidades en el campo de la medicina, ingeniería, comunicación digital, etc. Cada día hay vacunas nuevas para curar enfermedades como la malaria. La ingeniería hace posible superar el hambre y la pobreza. La comunicación digital nos ofrece oportunidades nunca soñadas. Al mismo tiempo, constatamos que el número de personas empobrecidas, que pasan hambre, en paro, el número de personas que sufren violencia y el deterioro medioambiental que constatamos cada día, nos dicen que las cosas no mejoran como esperábamos. ¿A qué se debe esta contradicción? Los pensadores y economistas de hoy nos indican tres razones o exigencias para superar esta contradicción. La primera es situar a la persona humana en el centro de toda actividad humana, política, social y científica. La dignidad de cada ser humano y el bien común son cuestiones que deben estructurar toda política económica. La segunda exigencia es apostar por un estilo nuevo de vida, de nueva política, nueva economía, donde primen los valores humanos, al mismo tiempo que utilizamos la ciencia y la tecnología. Sin responsabilidad y solidaridad no sabremos gestionar los recursos adecuadamente. Y la tercera exigencia es la educación integral para fomentar unas relaciones nuevas y una participación social para una gestión justa de recursos y de servicios. En fin, nunca hemos tenido en la historia de la humanidad las oportunidades que tenemos hoy para superar los retos. La pregunta permanece, ¿seremos gestores responsables de todos los medios y recursos a nuestro alcance?
El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y les damos la bienvenida al programa de Africanía.
together as one nation. And don't be misled by foolish kind of bribery. I and I must learn to trust one another for the sake of our people. So stand up, let me see you do your thing right now.
The good and great will rule the world. Bless Africa.
In the sea.
Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gran Vía 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca de África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía al tiempo de actualidad con las noticias que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano y empezamos por el Buró Permanente del Frente Polisario, que calificó de intransigente y huida hacia adelante el discurso del rey de Marruecos, Mohamed VI, en un comunicado. Horas atrás, el monarca reiteró que cualquier solución sobre el Sáhara Occidental debe contemplar la soberanía plena de Marruecos sobre su Sáhara y la iniciativa de autonomía presentada por su gobierno. La locución fue pronunciada en el aniversario de la 72ª de la Marcha Verde, con la cual el reino magrebí invadió el Sáhara Occidental al término de la dominación colonial de España, y subrayó que la efeméride es la oportunidad de reforzar el espíritu de movilización colectiva. El discurso del rey refleja imprudencia y frustración fruto de las derrotas que ha sufrido Marruecos, señala el texto del Buró Permanente del Polisario, según el cual la única salida del conflicto es la plena independencia del pueblo saharaui y su soberanía sobre todo el territorio de la República Árabe Saharaui Democrática, conforme a la Carta y Resoluciones de las Naciones Unidas y la Unión Africana. Añade que en el 7º aniversario del salvaje desmantelamiento del campamento de Gdeim Izik, elogia el carácter civilizado y pacífico de esa instalación destruida por unidades militares del ocupante marroquí. El Buró Permanente destacó asimismo la heroica resistencia de la Intifada de Independencia e instó a la ONU y a la comunidad internacional a asumir sus responsabilidades para la puesta en libertad de los presos de Gdeim Izik y todos los presos políticos saharauis. La policía nigeriana, que investigaba el secuestro de 4 misioneros británicos, aseguró el jueves que había arrestado 2 personas involucradas en el crimen, pero que uno de los rehenes había muerto antes de la operación de rescate. Los británicos, pertenecientes a una organización médica cristiana que brindaba atención médica gratuita a las aldeas del estado del Delta, en el sur de Nigeria, fueron secuestrados el pasado 13 de octubre. El Ministerio de Asuntos Exteriores en Londres anunció el lunes que 3 de los rehenes habían sido liberados sanos y salvos, pero que un cuarto había muerto en cautiverio sin dar más detalles. 2 oficiales resultaron heridos, pero se encuentran estables en el hospital. 4 personas sospechosas de estar involucradas en el secuestro ya habían sido arrestadas el pasado 19 de octubre. Los secuestros para obtener un rescate son habituales en el sur de Nigeria. Las víctimas suelen ser liberadas, sin embargo, después de unos días, una vez realizado el pago. Los jueces de La Haya han aprobado una investigación completa sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad en Burundi, el primer país en abandonar la Corte Penal Internacional. Cientos de personas han sido asesinadas desde 2015. Los jueces de la Corte Penal Internacional, el CPI, en La Haya aprobaron el jueves la solicitud del fiscal general de una investigación completa sobre crímenes de guerra en este país. Los jueces encontraron que había una base razonable para proceder con una investigación en relación con los crímenes de lesa humanidad en su decisión tomada el pasado 25 de octubre, pero que no se anunció públicamente hasta el pasado jueves. Los investigadores de las Naciones Unidas informaron en septiembre que había pruebas contundentes de homicidios, torturas y violaciones por parte principalmente de las fuerzas gubernamentales, pero también por parte de grupos de oposición en el Estado sin litoral y centroafricano. El gobierno de Burundi tiene el deber de cooperar con el tribunal a los fines de esta investigación. Halló el tribunal ya que la investigación fue aprobada antes de que Burundi hiciera efectiva la retirada del CPI, según los jueces. Agregaron además que si se encontraran pruebas suficientes, el fiscal podrá emitir citaciones para comparecer o órdenes de arresto. Los jueces dictaminaron que aunque Burundi se había convertido en el primer país en abandonar el CPI, el tribunal aún tenía jurisdicción sobre los delitos presuntamente cometidos mientras Burundi era un Estado parte en el Estatuto de Roma. Burundi era un Estado del ICP desde el momento en que entró el Estatuto de Roma en vigor para Burundi el 1 de diciembre de 2004 hasta el final del intervalo de un año desde la notificación de la retirada de Burundi. Esto fue el 26 de octubre de 2017. Y el pasado fin de semana el gobierno de Níger informó mediante un comunicado que permitirá a las fuerzas estadounidenses estacionadas en el país armar los aviones no tripulados utilizados para rastrear yihadistas, habiendo permitido previamente su uso solo para la vigilancia. Esta decisión se ha tomado un mes después de que unos yihadistas tendieran una emboscada a una patrulla conjunta de Estados Unidos y Níger en un área volátil cerca de la frontera con Malí, matando a 4 soldados estadounidenses y a otros 4 de Níger. El ministro de Defensa, Kalla Moutari, declaró en la radio estatal que la decisión había sido tomada antes del ataque del 4 de octubre en Tongo Tongo. El gobierno de Níger se había mostrado reacio a permitir que las tropas estadounidenses o francesas utilizaran drones como armas, en parte debido a los temores de víctimas civiles. El ataque del mes pasado fue el incidente de combate más mortífero de Estados Unidos desde que el presidente Donald Trump asumiera la presidencia en enero. Esta noticia conmocionó a muchos estadounidenses que desconocían la presencia militar en el país, que contando con unos 800 soldados es el despliegue más grande de Estados Unidos en África. El miércoles una fuerza conjunta anti-yihadista que unía fuerzas de Níger, Malí, Burkina Faso, Chad y Mauritania comenzó a operar con el apoyo del ejército francés con el objetivo de restringir la libertad de movimientos de los grupos yihadistas que han tenido su base hasta ahora en la región. Las actividades del G5 Sahel inicialmente se limitarían a Burkina Faso, Malí y Níger, donde los gobiernos tienen un débil control sobre las áreas remotas. Estados Unidos prometió la semana pasada 60 millones de dólares para apoyar a la fuerza antiterrorista. Y terminamos en Namibia, donde en su capital, en Windhoek, se ha lanzado la campaña hashtag Early Moment Matter, la importancia del desarrollo en la primera infancia. Una campaña dirigida a aumentar la conciencia de la importancia de los primeros 1000 días en la vida de un niño, llamada hashtag Early Moments Matter. Se lanzó en la capital de Namibia, en Windhoek, el pasado 6 de noviembre. La campaña, impulsada por el Ministerio de Igualdad de Género y Bienestar de la Infancia, el Ministerio de Educación, Arte y Cultura y el Ministerio de Salud y Servicios Sociales, junto con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, destaca el importante papel de los padres, cuidadores y otras partes interesadas en la inversión en el desarrollo de la primera infancia como uno de los más importantes y formas rentables de mejorar la salud general, la educación y la productividad de los niños en general y de la nación en general. La agencia de prensa de Namibia explica que está en consonancia con el 5º Plan Nacional de Desarrollo, que indica que el desarrollo temprano del niño es clave para abordar los problemas de la pobreza, la desigualdad y la baja producción de ingresos.
Africanía,
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 Africanía.
Kamana kulo wa mopale, nimbo kushika mono munt, nifamo kusombola ne pipushi. Don't you worry, don't you
Tumaniakapi, nango venga tu bola ula na mapi. Nari kwata jo ya pazeti anji, ntafuila popantine patadi. Vachicha, badokota, ishimaini, shimafamo, vamuntu, ikaputi laifa, shimaplekani, kunasi,
chikubeba, ula li la li la. I don't you believe, I don't you believe,
de entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Continuamos en Africanía, continuamos en tiempo de charla, en tiempo de entrevista, y como ya avanzábamos hace varios programas, contamos con la presencia de José María Mella. Encantado de tenerte nuevamente con nosotros.
Muchas gracias, Rafael.
José María, además de ser un buen amigo de África, Fundación Sur de los tiempos, que era el Centro de Información y Documentación Africana allá por 1979, cuando lo creaba, entre otros, un buen amigo como es Bartolomé Burgos o también Dionisio Segura, que
efectivamente, sí.
José María Mella es profesor de Economía Aplicada en la Universidad Autónoma de Madrid. Además, tiene varias experiencias en universidades africanas como profesor y como investigador también. Y vamos a utilizar esta experiencia, José María, para hablar, para profundizar en nuestros conocimientos sobre la economía de África y también el papel de España en esta economía, o el escaso papel que jugamos y que podríamos jugar, y que sería también beneficioso esa cooperación para el desarrollo de España, cuestión que yo creo que ahora mismo, según dónde estamos, nos vendría muy bien. Vamos a empezar por lo más esencial, problemas económicos de África.
Sí.
Una síntesis de esos problemas.
Una síntesis. Bueno, el principal problema de África es la pobreza.
¿No es una consecuencia la pobreza?
Sí, pero es un problema que afecta a muchísima gente, especialmente del mundo rural, y también hay pobreza urbana, pero el mayor número está en, en el ámbito rural, ¿no? Pero es que eso remite inmediatamente a los problemas del crecimiento y del desarrollo económico. Si tú tienes pobres es porque no se invierte lo suficiente, y si se invierte en el crecimiento, pero ese crecimiento no se distribuye bien entre la población. Hay un problema de desigualdad, un reparto. África ha estado creciendo mucho hasta 2015. Digo mucho en relación a su pasado.
Comparativa con países occidentales.
Y bueno, y comparativamente con Asia, que es con quien se tiene que comparar, claro. Es decir, Asia salió del atraso, ha reducido la pobreza. En África también se ha reducido relativamente la pobreza, pero el número de pobres en términos absolutos se ha incrementado, de 300 y pico millones a 400 y pico. Por eso digo que es un problema de pobres pobres. Estoy hablando de 400, porque si elevamos un poco su nivel de ingresos por día, pues hay más o muchos más, ¿no? Es un problema número uno.
¿Otros problemas que tendría África? ¿La energía?
Problema de energía también, es decir, hay, en fin, en la zona en que yo he estado y en otros países también, pues hay como media docena, 4, 5, 6 veces al día de cortes de luz, ¿no? Claro, pues eso crea muchos costes, ¿no? A las empresas. En general se estima que casi el 3%, el coste de los cortes de luz es casi el 3% de lo que se produce en el año. Es un porcentaje enorme, ¿no? Y aunque las empresas tienen generadores, pero bueno, y después, o en educación, de lo que podemos hablar también, bueno, pues de educación, pues un corte de luz perjudica mucho, porque los estudiantes no mejora, por ejemplo. Cuando hay menos cortes de luz, mejora, porque pueden estudiar más en casa. No es lo mismo estudiar con queroseno que no estudiar, y entonces porque te recorta el tiempo, a las 6 de la tarde pues se hace noche.
Además, por no hablar de las subidas y bajadas de tensiones que te estropean todos los aparatos.
Por ejemplo, los ordenadores, y claro. Sí, hay que tenerlo cargado siempre, pero bueno, es muy difícil, es decir, uno está preparado y tiene una alternativa, pero no puedes responder, por ejemplo, a una empresa, mandar un pedido que te han hecho, eso causa muchos costes, ya digo, es el 3% del producto, y ese es el resultado obtenido a partir del análisis empírico, en fin, de muchos países africanos.
Otro gran problema, o un mito casi del que se habla, un mito y una realidad, pero ¿cuánta parte es mito y cuánta parte es realidad de la corrupción como problema económico de África?
Corrupción es un problema enorme, ¿no? Primero porque, aparte de perjudicar sobre todo a los pobres, porque pagan más sobornos, porque necesitan más servicios públicos y los funcionarios pues requieren el soborno, sucede también que por parte de los funcionarios públicos, de los servidores públicos, tienen unos sueldos muy bajos. Pueden estar ganando a cambio de $60 al mes o menos, depende del país, si hablamos de Malawi, de Congo, de Ghana. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede algo curioso. Hacia el final de mes, como no les llega el sueldo, hay muchísimos policías por las carreteras, ¿no? Es decir, es una cuestión de necesidad, ¿no? Estamos hablando de una corrupción más masiva del acceso a los servicios. Pero después está la corrupción en la contratación de la obra pública. Eso son grandes empresas, ¿no? Y desde ese punto de vista, pues, bueno, las empresas internacionales están involucradas también, claro.
Ese era otro de los puntos, de los problemas que tenía como último, el quinto, las multinacionales. ¿Cuánto dinero teóricamente se dice que se invierte en África, pero se va a través de cuentas cajas B?
Yo entiendo que hay que estar abierto al capital extranjero. El capital extranjero desempeña un papel positivo en una economía, ¿no? Lo veo sin sonrojo. Ahora, lo que sucede es que esas prácticas corruptas, por un lado, o prácticas de explotación, por otro, hay que combatirlas. En la zona en que yo estaba trabajando había oro, ¿no? Cuando se explota el oro, pues se destroza una montaña entera. Y en este caso sale una empresa china. Pero claro, el gobierno le dijo, no, ahora hay que recuperar esa montaña, ¿no? Habéis hecho vuestros beneficios con el oro. Ahora, pues no querían. Y llevamos así varios años. Con la montaña destrozada por la explotación de oro. En fin, ahí hay una lucha que librar, ¿no?
Por último, de los puntos que tenía preparado, la economía informal, muy amplia en África.
Informal en el campo y sobre todo en la ciudad. Lo que sucede es muy fácil decir, no, pero tendría que ser formal. Pero la economía informal permite vivir a mucha gente también. Mira, el problema en África es que los sectores industriales y de servicios están poco desarrollados. y el sector agrario, aunque la mayor parte de la población vive en el sector agrario, en el ámbito rural, no está bien desarrollado. Lo que produce cada persona, en cada agricultor en el campo, es muy baja. Por ejemplo, una de las cosas que se ve es que cuando pueden vender, las cosas van tirando. Les sobra algo después de consumir y pueden venderlo. Y entonces eso reporta unos ingresos. Pero cuando tú vas por la carretera, a mí me pasó a estudiar hasta estudiar la zona norte, llega un momento en que en las carreteras ya no encuentras a gente vendiendo.
Hacia tamales.
Sí, no te encuentras a la gente vendiendo. ¿Por qué? Porque no tienen nada que vender. Esos son los de extrema pobreza. Por lo tanto, yo creo que hay que mejorar el cambio. En las reuniones que teníamos con los agricultores había una coincidencia. Necesitamos más maquinaria, necesitamos agua para irrigar nuestras tierras, necesitamos semillas. Y eso es lo que piden.
Es un círculo de la pobreza en todos
los sectores. Exacto, sí, es una trampa. Círculo tramposo, es decir, porque no logras salir. Cuando uno gana $2 al día, no puede salir. Tienes que complementar esos ingresos y esas inversiones, ¿no? Bueno, ahí estamos, ¿no? Entonces los gobiernos tienen que ir comprometiéndose, la sociedad tiene que ir organizándose mejor, esos agricultores de los que hablaba pues tienen que organizarse en asociaciones.
También bueno, porque luego tienen que vender, da igual el precio del mercado internacional, ellos están obligados a vender al día, con lo cual el mercado internacional normalmente y los intermediarios se benefician.
No pueden influir en el precio internacional, ese le viene dado, ¿no? Cuando los precios estaban muy altos, se beneficiaban, pero cuando los precios están altos, se beneficiaban, y es cuando hay que acumular y hacer fondos para invertir en otros sectores.
Pero no tienen esa
capacidad de la
estructura.
Los recursos naturales es una riqueza en muchos países africanos. Empecemos por Angola o Nigeria. Nigeria es un país de casi 200 millones de personas y tiene recursos petrolíferos. Pero claro, esos fondos hay que invertirlos para desarrollar la economía, diversificarla. No solo va a ser solo petróleo. Y diversificar. Y en Angola hacer lo mismo. Luanda es la ciudad más cara del mundo. Lleva siendo desde hace 4 o 5 años. ¿Por qué? Porque se ingresan esos petróleos, se dedican a importar bienes de lujo, suben los precios astronómicamente. Alquilar un pisito en el centro de Luanda te cuesta una barbaridad. Puede valerte 6, 7, 8 mil dólares.
Ahí entran los otros problemas, como tú decías, es un círculo, porque entran los otros problemas, entra la corrupción, entra la mala fiscalización, etcétera, etcétera, etcétera.
¿Por qué? Porque el problema del desarrollo es un problema no solo económico, sino institucional y político. Tienen que funcionar bien. No hay buen crecimiento, crecimiento inclusivo, crecimiento repartido para que haya menos pobres, porque al haber menos pobres hay más consumo y mejora la producción y mejora el crecimiento. No hay crecimiento sin menor desigualdad.
Los últimos años se empezaba a crear una clase media en África. ¿Cómo ves tú esa clase media?
Bueno, todavía raquítica, pero está creciendo. Sí, se nota, por ejemplo, en Ghana, pues sí, ya se nota un poquito, sí. Sí, aunque la riqueza está muy concentrada. Pues haciendo viviendas, edificios, chalets, pues que los de la moraleja quedan pequeñitos.
Y unos centros comerciales que también
los centros, los centros comerciales también, sí. Centros comerciales están empezando, por ejemplo, en Kumasi hay algunos. Y eso, bueno, puede ser interesante. Puede perjudicar o beneficiar a los agricultores, ¿no? En el sentido de que, bueno, depende si clasifica a los grandes agricultores, pequeños agricultores, grandes agricultores se pueden beneficiar. Los pequeños agricultores se pueden beneficiar si son sobre todo consumidores de productos, porque bajan un poco los precios. Pero si son vendedores de productos, bueno, a veces tienen dificultades.
Desde luego ese mercado informal del que hablábamos va a acabar sufriendo también bastante. Que es, por un lado, un mal, pero por otro lado, como bien indicabas tú, es una forma de subsistencia.
Las ciudades africanas son ciudades comerciales, de vendedores. Está todo el mundo por la calle, y sobre todo informal. Para el trotro, que es el microbús ahí que va renqueando por las calles de Kumasi, y te venden agua, te venden de todo, ¿no? Son comercio de sobrevivencia, ¿no? Pero bueno, eso incluso ahí se nota una transformación. Ya empieza a haber comercios que tienen su tienda, ¿no? Sí, yo soy optimista en ese sentido, sí.
Hablábamos de...
Si hay estabilidad y si hay instituciones que funcionan. Y tiene que haber ahora un mejor funcionamiento de los gobiernos municipales. Eso es fundamental.
¿Sobre todo por encima de los gobiernos del Estado, estatales?
No, con ellos. Pero si hablo de lo mejor funcionamiento es que no se puede resolver el problema del desarrollo sin alcantarillas. Porque si hay alcantarillas por ahí o hay aguas residuales, lo primero que aparece son los mosquitos. Y un mosquito con el parásito de la malaria te transmite la enfermedad, ¿no?
Y son muchísimas horas de bajas, de muchos,
claro,
de
y con el sol pues se transmite mucho más rápidamente, porque las temperaturas por allí pues no bajan de 30 grados y con humedad. Por lo tanto, hay que resolver el problema, los problemas locales, pegados al terreno de la sanidad. Y también se han construido muchas escuelas, pero hay que mejorar la educación, la calidad de la educación. A nuestra universidad venían profesores para mejorar su educación y después transmitirle esa mejoría a los estudiantes. Bueno, pues eso es lo que hay que hacer.
La involución democrática de los gobiernos a nivel estatal, al menos de África, esta decepción de estos últimos años, cuando veíamos que África, los países iban teniendo un cambio de cambios políticos en la cabeza del Estado democrático, así que el jefe de gobierno dejaba en su momento el cargo, lo ponía a disposición de la sociedad nuevamente, y esta involución que hemos visto peligrosa de África en los últimos años, donde muchísimos países como la República Democrática del Congo, como Uganda, como Ruanda, como sí. Burundi, como Togo, como tantos otros, este volver a quedarse en el puesto como sea, agarrándose el sillón, pues no presagia nada nuevo, nada bueno, perdona. Me imagino que desde el punto de vista económico, aquello que decías de una buena gestión de los gobiernos municipales acompañados de los estatales, esto no va por ahí, ni en Occidente, por cierto.
Sí, yo creo que hay un retroceso a la democracia, en Occidente también, en África, pues el ejemplo, por ejemplo, de Congo, Kinshasa, es evidente. Kabila tiene que respetar la ley, y si le ha vencido el mandato tiene que irse, se está resistiendo. Esperemos que ahora en diciembre pueda abandonar el poder y que haya elecciones normalmente, normales, ¿no? Va a ser difícil, pero bueno... Las agrupaciones y asociaciones en Congo pues están luchando por eso, ¿no? A ver si se consigue. Yo creo que siempre hay que luchar, la lucha, no perder la esperanza de que las cosas se mejoran. Tardará tiempo, pero se conseguirá.
No, y además, en este sentido, y un poco por acompañar este mensaje positivo, la verdad es que en muchos países de los que hemos hablado, igual que en el Congo, las estructuras sociales, la movilización social es grande, tanto en movimientos como Yamarbe, en Burkina Faso, lucha en Congo, etcétera, pues se están moviendo, están ejerciendo esta presión. A veces es suficiente, como fue en un principio en Burkina Faso, en otros sitios como en el Congo no lo es hasta ahora, pero por lo menos sí que indica que las cosas también están cambiando y que cada vez la sociedad se estructura más, mejor, y que además pues hace valer o intenta hacer valer sus derechos. José María Mella.
Sí, pero nos afecta también a la comunidad internacional. Es decir, aunque estemos en Madrid, podemos hacer algo por el Congo. Es decir, alertando a nuestros gobernantes y a nuestras representaciones allí que deben seguir trabajando sin desmayo para que se restablezca la democracia cuando un presidente pues no la respeta.
José María Mella, te invito a seguir en el próximo programa y seguimos hablando de economía y seguimos hablando de África, porque se nos han quedado muchísimas cosas en el tintero, por ejemplo, pues países que tú conoces bien, que has estudiado, un poco en Mauritania, pero en general tenemos temas como pobreza y fiscalidad en África, las subvenciones, temas de las subvenciones en África y los gastos sociales. O sea que muy interesante que continúes con nosotros.
Muy bien, muchas gracias.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
I got my mojo working, baby, and I'm gonna try it on you. Oh, yeah. I got my mojo working, babe, and I'm gonna try it out on you. Oh yeah. Well, I tried in New York City. Oh, now I'm gonna try it on you. Oh.
got my mojo working, baby, and I'm gonna try it on you. Oh, rooker later, I'm got my mojo working, baby. Yeah, I'm gonna try it on. Well, I tried in New York City. Oh, no, I'm gonna try it on. Oh, yeah, I'm working my way.
Yeah, I tried. chance on you. Oh, yeah. When I'm looking at her head, oh, oh, in my state. Oh, 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 yeah. Look at her working on you, baby. Oh, yeah. I got my Google Dust on me. Look at her working on me. This is my goal, baby. Yeah.
De George Moustaki, aquí versioneada por uno de los grupos de referencia de la música africana española, como es África Lisanga, y en la voz de uno de los grandes cantantes que ha tenido y que tiene la música africana en España, como es Jean-Philippe Lema. Y que nos da también la oportunidad de comenzar esta agenda de actividades. Que empezamos por la África Fundación Sur y la Universidad Rey Juan Carlos, que convocan el sexto seminario sobre el continente africano. Será en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, en el edificio departamental, en la sala número 154, los miércoles. Comenzó el pasado miércoles 8 de noviembre con Tradiciones Culturales de los Pueblos Bantú y la Modernidad, impartido por don Bartolomé Burgos, y continuarán durante el miércoles 15 de noviembre, el miércoles 22 de noviembre y el miércoles 29 de noviembre. Todas las conferencias tendrán lugar de 3 a 5 de la tarde. Y con la Rey Juan Carlos y la África Fundación Sur también va a haber un ciclo de conferencias en la Facultad de Derechos Humanos y de Derecho Internacional. Y tendrá lugar los días, pues tuvieron, empezaron ya el pasado 8 de noviembre con la mutilación genital femenina, matrimonios de menores y niños, niñas, soldados, según la cultura tradicional bantú y las constituciones, impartido por Lázaro Agustín Tesola. Y que terminará con el Islam en África y las células yihadistas en dos conferencias impartidas por don Justo Lacunza Balda el 15 y el 22 de noviembre de 5 a 7 de la tarde. El lugar de las conferencias, Facultad de Derechos Humanos y Derecho Internacional, Campus de Fuenlabrada de la Universidad Rey Juan Carlos. Que no vivrons a morir. Y Gran Noche Africana con Sedina Ndiaye en concierto el próximo 24 de noviembre en el Café La Palma, en calle La Palma número 62 de Madrid. Y así, poco a poco, paso a paso, pali pali, hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte para todos nosotros Africanía. Agradecemos tanto la presencia de José María Mella, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Autónoma de Madrid, por estar aquí con nosotros y por también cumplir su promesa. Y le tendremos la próxima semana y seguiremos descubriendo las claves, los secretos de la economía africana aquí en Africanía. Y como nos gusta recordaros sobre todas las cosas, sobre todo, muchas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
Fundación Sur, en la calle Lactambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España. La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido Africanía.